El tranvía turístico Don Diego Romero en Lagos de Moreno, con número de contacto 474-435-4432, presenta... Complexus, movilidad alternativa. Comenzamos.
Permanezca detrás de la línea amarilla. Conserve su boleto y siga las indicaciones. Ya comienza Complexus, movilidad alternativa. Arrancamos.
Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Complexus Movilidad Alternativa. Buenas tardes, Lucy.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes en cabina, David, a Karen y a... Natalia, ya te cambié el nombre. David, sí, exacto. Una disculpa, Natalia. Pues hoy, como siempre, tenemos tres producciones que hablamos sobre movilidad. Y la sección Mundo en Rotación, con la que cerramos, ya es una tradición en esto. Pues una felicitación a todas las Guadalupes, ahora sí, como dicen, a las y los Guadalupes. A todas las personas que se llamen Guadalupe, es lo más correcto decir.
Sí, exactamente.
Y ya al decir todas las personas, englobas.
Sí, claro.
Bien, se les manda una felicitación. Y a todos ellos que sigan pasando bien su día. Y pues vamos a tener como primer punto que en Zapopan, Jalisco, arranca una prueba de patines eléctricos.
Ay, qué bueno.
Y como segundo punto, algo relacionado al transporte urbano, pero en el Estado de México, que es uno de los estados más conflictivos, donde hay más asaltos. Y que increíblemente van a aumentar la tarifa a 14.50 pesos.
No, muy mal.
Pues ya escucharemos qué hay. Y luego, Lucy, ¿qué vamos a tener?
El tercer punto, dicen que traerán a México un tren ultra rápido que cubrirá la ruta Ciudad de México, Guadalajara, León, Querétaro. Ojalá y sí de verdad lo traigan, porque sería una movilidad muy buena. Y el último tema, que es nuestra sección de Mundo en Rotación, hablaremos sobre el aumento de ciclistas en París.
Sí, pues vamos a escuchar
la primera producción.
Volvemos.
Noticias sobre ruedas. Arranca prueba de patines eléctricos en Zapopan. Una nota de Milenio. Con 1,000 patines eléctricos, los habitantes de 90 colonias en el municipio de Zapopan podrán formar parte de una prueba piloto con la que se pretende que las personas opten por otros medios de transporte y abandonen poco a poco el uso del automóvil. De acuerdo con el director de Movilidad y Transporte del municipio, Jesús Carlos Soto Morfín, explicó que en 3 meses de prueba se recogerá toda la información necesaria para complementar y nutrir las normativas que han trabajado en distintas áreas del ayuntamiento hasta ahora, con el objetivo de regular estos sistemas y darle una garantía de seguridad a los ciudadanos. Frog, Green, Movo y Bird serán las 4 empresas encargadas de brindar el servicio, con una cantidad de 250 patines cada una, al que por medio de una aplicación los usuarios podrán tener acceso después de un pago inicial de 10 pesos. Posteriormente, el cobro se realizará minuto a minuto, teniendo un costo que rondará entre 1 y 3 pesos, dependiendo de la empresa con quien se contrate el uso del dispositivo de transporte. Como ustedes sabrán, el principal problema que enfrentamos en nuestra ciudad es el abuso del auto particular, y con la llegada de las empresas de micromovilidad al municipio de Zapopan, estamos ofreciendo a los ciudadanos una alternativa más para poderse mover sin automóvil y que podamos dar una respuesta cada vez más contundente a la altura del reto global que se nos presenta frente a la crisis climática que estamos padeciendo todos y que pone en riesgo la supervivencia de nuestra propia especie, señaló el mandatario.
Agregó que los automóviles son uno de los principales generadores de cambio climático, ya que aportan diariamente grandes cantidades de contaminantes que perjudican tanto el medio ambiente como la salud, por lo que buscarán que las estrategias de micromovilidad que están sumando al municipio se vinculen con los sistemas de bicicleta pública, bicicleta particular, el transporte público, así como a través de una estrategia intermodal que permite reducir el uso del automóvil. El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, explicó que no existe una contraprestación al municipio, por lo que no obtendrán recursos por parte de estas empresas, ya que únicamente otorgarán la autorización para que puedan operar, y pidió a los ciudadanos responsabilidad social. Entretanto, Carlos Soto informó que en caso de que uno de estos patines sea robado, no servirá de nada a quien los traiga, debido a que no se pueden operar si no es a través de la aplicación móvil y el previo pago del servicio, además de que estarán equipados con un sistema de geolocalización satelital. El polígono en el que comenzarán a operar el pilotaje de este sistema de transporte incluye a las 90 colonias que se encuentran dentro de los límites demarcados por la Avenida Inglaterra, Avenida de las Rosas, Calle Ámbar, Avenida Tabachines, Avenida Patria, Avenida El Coli y Periférico Poniente.
Pues muy interesante lo que acabamos de escuchar, y pues son cuatro empresas donde de entrada llevan las mismas condiciones, 250 sí. unidades.
Patines cada quien.
Exactamente, cada una. Y pues el costo, aquí hablan que se tendrá para tener acceso 10 pesos.
Y el luego, arranque.
Sí, por eso, es el banderazo, como le llamarían sí. en los taxis en la Ciudad de México. Y posterior, pues rondará entre 1 y 3 pesos el minuto.
Se me hace muy caro.
Pues sí, la verdad que yo creo que para algún muchacho, que generalmente estos los van a utilizar más los muchachos.
Sí, los jóvenes.
Pues para ir a la escuela o para transportarse, pues sí, de entrada a pagar 10 pesos, pues ya les van a golpear mucho su presupuesto semanal, que no es muy alto, que digamos, no, ¿verdad?
Aparte es lo que te cuesta el camión.
Pues sí, si el camión te cuesta 10 pesos, pues a lo mejor la primera vez por el boom y por el a ver qué se siente, vas y pagas 10 pesos y a lo mejor andas otros 5 minutos y te va a salir en 25 pesos.
Sí, no está claro.
Vas a decir, no me vuelvo a subir.
Pues sí.
Es por un lado. Por otro lado, de la movilidad, pues qué bueno que se esté haciendo, que se estén realizando acciones para contrarrestar el uso del automóvil. Pero esto va muy encaminado y muy enfocado a los particulares que hacen el viaje uno por automóvil. Que si lo vemos en todas las grandes ciudades, los desplazamientos de automóviles va una persona, en la mayoría de los casos, un alto porcentaje.
Sí, sí.
Esto sí. viene a que quieren invitar a la gente que el recorrido, oye, es que voy al supermercado, voy a traer las tortillas, voy al pan, voy a ver a la novia, pues vete en el patín, y en uh-huh. lugar de irte en el carro, en el camión, y pues ojalá y el costo no sea tan oneroso, pero de entrada, pues sí, nos parece que 10 pesos, aquí el camión cuesta 7.50.
Sí, en Guadalajara cuesta como 9.50, 10
9.50,
pesos.
9.50, acuérdate entonces, que 9.50 sí. y los operarios no dan el 50
centavos. Y te cobran los 10.
Los 10 pesos.
Entonces yo creo que es más como que te subas al camión.
Pues sí.
Que al patín, porque el patín ya te va a salir más caro. Entonces sí se me hace como muy poquito, no muy poquito, mucho caro.
Pues sí. Ahora, la ruta que va a abarcar es bastante amplia, porque es de la Avenida Inglaterra, que estamos hablando que la Avenida Inglaterra, no sé a qué altura de Inglaterra vaya a ser, pero si es toda la Avenida Inglaterra, abarca hasta Avenida Patria, que se cruza con Avenida Patria.
Pues habla de
Avenida
90
Patria,
colonias.
Sí, está la Universidad Autónoma de esa zona, habla del Coli, habla del Periférico, la Avenida Tabachines, Avenida de las Rosas, que ya es en Chapalita, y la Avenida Ámbar, la calle Ámbar, esa no tengo idea dónde esté.
Pues dice que son 90 colonias.
Pues 90 colonias es bastante, es un radio muy, muy, muy amplio. Y que aquí en el reportaje parece ser que no hicieron un censo de cuántas personas viven en esas 90 colonias.
Exactamente.
Para saber si realmente los 1,000 patines que va a haber van a ser, qué tan útiles van a ser. Obviamente que las 4 empresas que se mencionaron en este programa de patines, que son Frog, Green, Movo y Beard, hicieron un estudio de mercado, porque esas empresas no entran al mercado ciegas.
Sí, no, no.
Y determinaron a lo mejor que la cantidad para iniciar de los 250 patines era lo ideal. Ahora, aquí también yo insisto y hemos insistido en todo este tipo de negocios de renta de vehículos alternativos de movilidad, los puertos.
Es lo que aquí está mencionando el alcalde.
Sí, menciona el alcalde que que la ciudadanía tiene que cooperar para que no los dejen botados.
Sí.
Pero sí hemos dicho que la ciudadanía tiene que cooperar para que no grafitee, que la ciudadanía tiene que cooperar para que no tire basura, que la ciudadanía tiene que cooperar para vivir en un ambiente cordial y no lo hace, pues el patín lo van a aventar.
No va a ser.
Ojalá y nos equivoquemos, ojalá y haya la suavidad suficiente de los usuarios de los patines, la responsabilidad también, y que los dejen en un lugar, pues recargado, no sé, en la pared de alguien, que no esté en una puerta, que no esté en una rampa, como dicen aquí, ¿verdad?
En una cochera.
Pero híjole, yo lo veo tan difícil.
Yo lo veo muy complicado, la verdad.
Yo lo veo no complicado, difícil, puesto que no hay la civilidad suficiente
para
hacerlo.
Para ser responsable. El uso de ese patín.
No, el uso no, sino a la hora de que ya lo desocupaste, ¿dónde lo vas a dejar? Tener la responsabilidad de llegar y dejarlo, bueno, lo puedes dejar en cualquier lado de la ciudad. Bueno, pues dejarlo recargado en una pared
que es propia, no estorbe.
Sí, que no estorbe, que no esté abajo de una, que no esté a un lado de una puerta, que no esté en una rampa, que no esté en una salida, que no esté en un acceso, como le quieran llamar. Y ya que llegue el siguiente con su aplicación, y pues lo va a echar a volar y otra vez a transitar. Seguramente estos patines, debe de haber un servicio de las mismas empresas que tienen que andar recolectándolos por las recargas.
Pues sí.
Porque vamos a suponer, yo creo que si tú llegas y la misma aplicación te va a decir para cuánto tiempo te tiene ya la electricidad, ¿verdad? No creo que se autocarguen porque no tienen la suficiente energía para convertirla. Entonces, ese servicio que va a estar circulando por su área de influencia, porque yo creo que cada una de las empresas se va a dividir esa área de influencia, van a hacer una cuadrícula y cada quien va a tener un cuarto de aplicación, y ahí es donde va a tener su movilidad. Yo no sé si te van a permitir que tú lo tomes en Tabachines y lo dejes en Chapalita, porque es una distancia de 10 kilómetros. Imagínate la empresa esa. Por eso yo quiero pensar que cada empresa también va a tener un límite, y a los usuarios se les debe de decir, oye, el límite para andar en el patín es este, tú no lo puedes sacar de esta demarcación, porque como te digo, si alguien lo toma en Tabachines y lo deja en Chapalita,
pero pues entonces no te va a servir mucho.
No, sí, porque cambias de la demarcación y rentas el otro.
Ah, ok.
Sí, sí, por eso te digo, se van, yo creo, estoy pensando
es
cosas.
Es cuestión de
no
ir
son,
a exacto. Constatarlo.
Vamos, tenemos que ir a Guadalajara, no está Memo. Saludos, Memo, donde estés, perdón, que por cuestiones de trabajo no nos acompañó hoy. Bueno, tenemos que ir al primer corte de estación, no se despegue, esto es movilidad
alternativa.
Volvemos.
Hacemos una parada técnica. Seguimos con más de Complexus y el mundo de la movilidad después de esta pausa.
Todo listo. Reanudamos la marcha en Complexus, movilidad alternativa.
Pues ya regresamos aquí a su programa Complexus Movilidad Alternativa. Pues vamos a ver el segundo punto que también está muy interesante. Pese a ser inseguro, la tarifa del transporte público en el Estado de México subiría a 14.5 pesos. Vamos a la producción.
Noticias sobre ruedas.
Pese a ser inseguro, tarifa del transporte público en el Estado de México subiría a 14.50 pesos, un artículo de Forbes.
Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad, el robo en el transporte público del Estado de México aumentó hasta 700% en 300 años. Aún así, se prevé un incremento en la tarifa de entre 38 y 45%. El costo por abordar camionetas, camiones y microbuses pasaría de costar 10 pesos en los primeros 5 kilómetros hasta 14.50 pesos. Este incremento se debería al alza en los insumos de los vehículos como gasolina y refacciones, de acuerdo con los transportistas que piden el incremento en el costo del servicio. Si la promesa de que no se incrementarían las gasolinas y combustibles se hubiera cumplido, pero traemos un incremento de hasta el 38%, es muy complicado y plantea una situación que necesariamente hay que analizar, guste o no guste, manifestó el secretario de Movilidad del Estado de México, Raimundo Martínez Carvajal. De acuerdo con el funcionario mexiquense, el incremento es inminente para los 6 millones de personas que utilizan el transporte público en la entidad. Incluso Martínez Carvajal explicó que los ciudadanos están dispuestos a gastar hasta 25% más si se reducen los tiempos de traslado. Sin embargo, la inseguridad ha aumentado en los últimos años en los camiones del Estado de México. Apenas en 3 años, los asaltos subieron en 700% en el municipio de Nezahualcóyotl y 234% en La Paz.
Alarmante estos datos que dan. Alarmante primero por el aumento en la tarifa.
Sí, está muy alta.
Segundo, alarmante por, como ya lo sabíamos, el Estado de México es donde más asaltos se da al transporte público. Hay muchos videos que han pasado en, tanto en los noticieros vespertinos como nocturnos de la televisión, o los han subido a las redes, de cómo impunemente en la esquina detienen a la unidad como pasajero, como cualquier pasajero. Se suben, sacan pistolas, son dos generalmente, y despojan de celulares, carteras y todo, y se bajan. Y no pueden hacer nada las personas, es increíble. Y que además, unidades, como hemos platicado infinidad de veces, en muy mal estado algunas, otras en mal estado, muy pocas en buen estado, que también otras veces que hemos platicado, no nada más es culpa de los permisionarios, también de los usuarios que no respetan, sí, y que delinquen maltratando unidades, ¿no? Sí. Maltratando las unidades es una forma de delinquir. Los porcentajes del incremento a la tarifa que mencionan, que es entre el 38 y 45%,
es muchísimo.
Es mucho. Imagínate un asalariado, una persona que vaya a la fábrica, que no gana en el mínimo, pero que tenga que invertir un alto porcentaje, uh-huh, sí, no, o sea, en, sí, él.
En él,
primero para ir al trabajo, sí, pero imagínate, sí, la señora y los hijos que van a la escuela, sí, cuánto también tienen que invertir en pasaje.
Es mucho.
Es algo que no sé, pero el Estado debería de haber visto. Y que no nada más los permisionarios dicen, pues lo vamos a aumentar entre el 32% y 45%. Aquí ellos dicen que plantearon que el aumento de las gasolinas y las refacciones. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo que el incremento en el diésel, porque estos y las gasolinas para los colectivos de que usan motor a gasolina, este tipo de motor, pues sí, sí les impacta, pero no al grado de que ellos tengan que aumentar el 45%.
No, porque no ha subido tanto la gasolina.
No, el impacto no es igual, va en proporción al aumento del
lo que están haciendo. Uh-huh.
Sí, si el aumento del combustible es el 30%, pues a ellos les repercute no más de un 6-7%, no sí. Es el 30%. Si se hace un análisis, un estudio de costos, bueno, pues el kilómetro le va a aumentar el 30% nada más, no le va a aumentar lo que aumenta el combustible.
Así es.
Por un lado.
Y las refacciones te dicen que también, pero no creo que suban a esos niveles, esos porcentajes
también
tan altos.
Suben, pero el mantenimiento que dan a veces
es muy malo.
Ahora, respecto a la criminalidad, a los asaltos, pues realmente yo creo que las personas que viven en el Valle de México, lo que más desean es poder salir de su casa y que no los asalten.
Exactamente.
Porque ya es un común denominador de que salgas y que vayas con el riesgo de que te asaltan. Yo he escuchado comentarios donde dicen, no, mira, llévate un teléfono celular que no sirva y el otro lo escondes bien y el otro como que vas acá, dice, por si te lo roban, que se lleven el que vas haciéndole al cuento, ¿no? Uh-huh. Viejito. Pero realmente qué triste es de que nosotros, ahora sí se volvía, no, la verdad, nosotros los buenos, que no tengamos la seguridad para
sí, salir. Es muy triste. Y eso no nomás es allá, también ya
no,
aquí.
No, por eso estoy hablando aquí en plural ahora.
Sí.
No estoy, es que es muy triste que la Ciudad de México no. Es muy triste que en cualquier punto de la República salgas con el temor a que vayas a ser asaltado, a que te vayan a secuestrar. Y desgraciadamente estemos viendo que los malos, pues no pasa nada.
No les hace nada.
Sí. Entonces, pues ojalá y que este aumento, que parece ser que ya se dio.
Sí, dice guste o no guste.
Sí, guste o no guste a la población.
Qué triste.
Dijo, sí, el señor Carvajal, que es el secretario de Movilidad
Martínez
del Estado.
Carvajal.
A mí me gustaría preguntarle al señor Raimundo Martínez Carvajal, que no creo que nos escuchen y que yo, pero me gustaría comentarle, ¿en qué se transporta usted, señor Carvajal? Seguramente un vehículo pagado por el Estado, con gasolina del Estado, sin límite de litros, y que va cómodamente y con 10 guaruras atrás.
Sí, claro.
Seguramente.
Sí.
Y no le importa la ciudadanía.
No.
Entonces, debería de ponerse a pensar en que el Estado de México, que es el de mayor población en el país.
Y a lo mejor de más tráfico y
de
más.
No, de todo. Es el Estado de México. Y que hay demasiados gente que es obrera, gente que trabaja en el campo.
Y en lugar de ayudarlos.
Y en lugar de ayudarlos van sobre los bolsillos, pobre gente.
Sí, la verdad.
¿Verdad? Y él seguramente en su carro.
Mundo, en su mundo.
Sí, sí, en su carro de lujo que le da el Estado. En su gasolina que le paga el Estado, porque hasta eso. No ganan para eso seguramente.
No.
Pero pues eso es cuestión de que allá en el Estado de México se pusieran de acuerdo los usuarios y los prestadores de servicio y que esas comisiones pues fueran todos.
Y es que fíjate, Gume, también se pone esto, empiezan a subir en un lado y luego se va como cadenita, luego ya empiezan a subir en otro, no sé si te has fijado, que suben en un lado y empieza como cadenita
pero,
y ya en muchos lugares ya empiezan a subir.
Sí, claro. Pero fíjate que sobre todo en el centro del país, lo conflictivo es el Estado de México, es la Ciudad de Puebla y Querétaro.
Y Querétaro.
Mm. Esos son los puntos que hay mayor concentración de población. Uh-huh. Y es donde también muchas personas que vivían en el Distrito Federal se fueron a esas ciudades.
A Puebla y a Querétaro.
Y ha aumentado la población y es por eso que hay también ese tipo de problemas. porque esto del transporte público no es nada más en el Estado de México, es muy caro. Tuvimos un programa donde se veía lo del transporte público y cómo Monterrey es la ciudad más cara en transporte público. Ahora yo creo que se le está equiparando ya
con el Estado de México.
¿Sí? Nada más a la ciudad de Monterrey, porque no es Nuevo León el estado más caro, no, es Monterrey. Y aquí parece ser que, yo no sé si esta medida va a ser, no va a ser para Toluca únicamente, ¿verdad? Aquí dice que, pues yo creo va a ser en todo el estado, porque si es el secretario de movilidad del estado, quiere decir que va a ser parejo.
Es en el Estado de México, sí.
Y pues es por lo mismo, porque hay una concentración tremenda. Pues tenemos que ir al segundo corte comercial. Esto es Complexus.
Movilidad alternativa.
Ah, muy bien, Lucy. Volvemos.
Hacemos una parada técnica. Seguimos con más de Complexus y el mundo de la movilidad después de esta pausa.
Todo listo. Reanudamos la marcha en Complexus, movilidad alternativa.
Pues ya regresamos otra vez a su programa, Complexus, movilidad alternativa. Vamos a seguir con el tercer tema que está muy interesante, que es traerán a México un tren ultra rápido que cubrirá la ruta Ciudad de México-Guadalajara. Vamos a escuchar, es una nota de Excelsior. Adelante.
Noticias sobre ruedas.
Traerán a México tren ultrarrápido. Cubrirá la ruta Ciudad de México-Guadalajara. Una nota de Excelsior.
México ha sido seleccionado de entre 16 equipos finalistas a escala mundial para traer a territorio nacional el llamado transporte de futuro. Se trata de Hyperloop, un tren de alta velocidad que irá a 1080 km por hora para recorrer en 38 minutos las ciudades de México, Querétaro, León y Guadalajara. Los proyectos y consorcios que obtuvieron el reconocimiento recibirán por parte de Hyperloop One los recursos significativos de negocios y de ingeniería, así como trabajar en estrecha colaboración con cada uno de los equipos ganadores para determinar la viabilidad comercial de las rutas y comenzar a construir en cuanto se tengan los permisos y requerimientos básicos de la infraestructura. El consorcio mexicano, encabezado por el despacho de arquitectos Free de Fernando Romero, quien también construye el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aseguran a escala mundial se conocen los problemas del país en temas de tráfico, oportunidades de negocio, atracción de inversión extranjera con entregas de cargamentos rápidos, abatimiento de la contaminación, entre otras, por lo que merecen ser ganadores. Romero aseguró hace unas semanas que la principal ventaja del proyecto es la economía del costo operativo, la de la construcción y una enorme seguridad, por lo que el mismo gobierno federal, estatal y municipal están involucrados para que impulsen la instalación de este moderno transporte. Hyperloop One y el Departamento de Transporte de Colorado establecerán una asociación público-privada que comenzará un estudio de factibilidad y a su vez examinará la demanda de transporte, los beneficios económicos, las rutas propuestas y las estrategias potenciales, velocidad, ferrocarril y flete con los ganadores.
Pues muy interesante, es un proyecto que seguramente no es de reciente este proyecto, porque menciona al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es el que está por en Texcoco, que lo suspendió el presidente que tenemos actualmente, Andrés Manuel López Obrador. Aquí se menciona que iría de ese aeropuerto, pasando por Querétaro, León, y llegada al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Uh-huh. si esto continúa, pues tendrían que ver de dónde saldría entonces, del aeropuerto que se empecinan a hacer en la
Santa Lucía.
Santa Lucía, en la base espacial de la base aérea de Santa Lucía, o en el aeropuerto de la Ciudad de México existente, que de ahí no podría salir porque sería un caos hacer la infraestructura a partir de ahí. Realmente ya Avenida Churubusco, Avenida Iztapalapa, todo lo que converge al aeropuerto actual de la Ciudad de México está saturado.
Sí, no creo que de ahí sea.
Tendrían que ser otros pasos más elevados a los que hizo Andrés Manuel en su momento. Y pues sería que se incrementaría mucho el costo de esto. Que ojalá y se hiciera, porque viajar a 1080 kilómetros por hora, como dice el reporte,
y que llegarías en 38 sí, minutos
de México a Guadalajara. Claro. Imagínate, no, señoras y señores, el tren bala a punto de salir a la ciudad de Querétaro. Tomen sus asientos. Te sientas, le traemos un cafecito. Hemos llegado a Querétaro. Los que llegaron a Querétaro ya no tomaron café. Y así, ¿no? O sea, realmente sería fabuloso el viajar. Estos trenes los existen en Japón. El tren bala en Asia es donde más
es donde los usan.
Tecnología.
Sí.
Sí,
donde existen, más bien.
Donde existen, no los usan porque.
Sí, donde existen.
Exactamente, sí. Ya están en función. Y aquí.
Yo no veo este proyecto como muy. Pues sí, no lo veo muy.
No lo ves viable.
No lo veo viable.
Pues era viable en su momento, estaba todavía en construcción, en proceso de construcción, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, en Texcoco. Pero con la cancelación, pues difícilmente
se lleve a cabo.
O bien, tienen que volver a hacer los estudios, tienen que volver a licitar obras y sobre todo a trazar de dónde vamos a salir con este tren. Bien puede decir, bueno, pues vamos a salir de Texcoco, aunque no esté el aeropuerto, pero ahora vamos a ver si les dan los permisos.
No, está complicado.
Porque para hacer todo esto pues se necesitan permisos y permisos, y sobre todo
toda la infraestructura.
La infraestructura, antes de que hablemos de infraestructura, que es toda la burocracia que tienes que pasar, todos los permisos del medio ambiente, de impacto ambiental, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de etcétera, etcétera, etcétera.
Porque supondría que iban a llegar como que a cada aeropuerto, ¿verdad? A Aeropuerto de México, aeropuerto en Querétaro no hay aeropuerto.
Hay un pequeño aeropuerto.
León, sí, hay aeropuerto.
León, sí, pero llegaría ahí al Bajío.
Y Guadalajara, pues también tiene su aeropuerto.
Sí, y es algo que la ruta esa, pues no sería muy directa a México-Guadalajara, obviamente. Pero ya tuvimos un fracaso con el tren que decían de México.
Que así que nunca se hizo.
Que no se hizo. El México-Toluca, que ahí está, que todavía
abandonado.
No se termina. Que tiene muchas deficiencias. Unos dicen que son deficiencias, otros dicen que son atrasos. Tenemos la línea 3 de Guadalajara.
Eso te iba a decir, simplemente la de Guadalajara. Ya lo hablamos en otro programa, cuánto tiempo se ha demorado, cuántos costos se han elevado y no se termina.
Y siguen ahí elevándose.
Entonces aquí es el cuento de nunca acabar.
Imagínate una obra de esta magnitud con un tren
todavía más grande que las otras que estamos mencionando.
Sobre todo por la tecnología que lleva, porque no es lo mismo manejar una velocidad de 60, 80 kilómetros por hora.
A de 1,080 kilómetros por hora.
Kilómetros por hora, ¿verdad? Es una infraestructura, es un mundo de diferencia y una infraestructura muy distinta. Desde la alimentación de energía, el sistema de frenaje, los sistemas de seguridad, los carros que transportan, el servicio, el personal, porque esto ya conlleva a gente
muy especializada.
Más especializada, sí. Exacto, no va a llegar. Yo manejaba el microbús y
ahora vengo a manejar esto.
Y aquí sí me van a dar chance de 1,000 kilómetros por hora. No me van a multar. Pues sería difícil. El CEO de Hyperloop One, que es la empresa que estaba haciendo esto, aseguró en el documento donde se da a conocer a los ganadores que se tenía un gran interés en esta competencia. Y estos 10 equipos tenían sus puntos fuertes únicos en mostrar cómo aliviarán los serios problemas del transporte en esas regiones. Claro que es un corredor industrial
muy importante,
productivamente importante, y que pues con este tipo de transporte pues iban a facilitar muchas cosas y a incrementar la productividad.
Exactamente, o sea, sería bueno para todos, las personas que llegas al aeropuerto, tú sabes que llegas y que te vas a subir un tren y ya sea que vayas a Guadalajara, vayas a Querétaro y vas a llegar rapidísimo rápido, sí, y a lo mejor barato, porque no cuesta tan caro.
¿Quién sabe eso, ¿verdad? No podríamos decirlo porque no sabemos el alcance de los costos. Lo que sí es una cosa de que aquí hablan de que también sería de carga. Y ahorita el enviar por ferrocarriles la carga es bueno, pero es muy tardado. En algunas ocasiones se han quejado las personas de que es tardado y sobre todo que les han estado robando
mercancía,
hay mucho robo, se ha bajado considerablemente, pero hay regiones que sigue habiendo robos, y obviamente es el sistema ferroviario que existe desde la época de don Porfirio Díaz, y que pues si tú vas a las estaciones
están muertas.
Sí, bueno, ya no es de pasaje, pero rara vez ves a alguien de ferrocarriles, de ferronales ahí. Oye, vas a pedir una información y tienes que irte a Guadalajara, a México, a Aguascalientes, a Irapuato, porque no hay quien te dé informes de nada. Entonces el servicio realmente deja mucho que desear. Ahí vienen algunos teléfonos. Yo he intentado comunicarme a ferrocarriles y te dicen, lo vamos a comunicar con la operadora, permítame, cuando por fin te contestan. Y ya que te contestan, cuelgan.
Ah, sí.
Y no te atienden. Entonces, realmente, pues, se necesita una competencia para que despierten los que tienen actualmente los ferrocarriles y den un buen servicio. Se había hablado también de que iba a volver el servicio de pasajeros.
Ay, sería muy bueno.
Muy bueno, ¿no? A ver.
Entre comillas, ¿verdad? Porque si es más tardado.
Volvemos a lo mismo. Todo depende del sistema, porque si van a seguir con... van a desentelarañar los vagones que tenían y a ponerles una telita y una pintadita, bueno, pues obviamente que no, ¿verdad? Tiene que ser un sistema de trenes moderno.
Más moderno.
Sí, no, moderno totalmente, para que den el servicio adecuado y pues que vuelva a ver el servicio México-Guadalajara, México-Querétaro. Todo sale del centro, ya lo sabemos.
Aguascalientes.
México-Ciudad Juárez, que pasa por Lagos de Moreno, que México-Querétaro... Irapuato, Silao, León, etcétera, Lagos de Moreno, La Chona, etcétera, etcétera. Que ese es el tren, es la vía que pasa, es la de México Ciudad Juárez, y que fue utilizada durante por muchos años, hasta que llegó el señor presidente Zedillo y la vendió ferrocarriles. Pero pues, eso es cuento de nunca acabar.
No, aquí no la pasaremos toda la tarde platicando de todas las cosas.
Pues ojalá y este proyecto, que a mí me parece que iba a ser muy bueno, ojalá y dentro de poco, digamos, se va a realizar este proyecto, lo podamos platicar de nuevo aquí en la mesa y que se haga.
Porque eso sería un impulso muy grande para México.
Sí, claro, para toda la región, para todo el corredor industrial ese que mencionamos. Pues vamos a ir al siguiente corte comercial. No se despeguen, esto es Complexo.
Movilidad
alternativa, volvemos.
Hacemos una parada técnica.
Seguimos con más de Complexus y el mundo de la movilidad después de esta pausa.
Todo listo. Reanudamos la marcha en Complexus, movilidad alternativa.
Pues sí, ya regresamos al último bloque de su programa.
¿Cómo? Diría sí, mismo, ya, tan rápido.
Ya, es el último.
Memo, si nos escuchas, otro saludo.
Anda muy lejos, Memo. Sí. El cuarto bloque es el número de ciclistas se dispara en París, crece un 54% en el último año. Es una nota de Ciclósfera. Sí. Adelante.
Mundo en rotación. La movilidad en el mundo y sus números.
El número de ciclistas se dispara en París. Crece un 54% en el último año.
París avanza en la buena dirección y el futuro parece cada vez más esperanzador para los que creen que otro modelo de ciudad es posible. Entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, el número de bicicletas que circulan por la capital francesa aumentó un 54%, según ha informado el diario El Parisino. Los datos se han obtenido midiendo el número de ciclistas que pasan por determinados puntos de la ciudad, que cuentan con un total de 56 medidores. En septiembre, dichos medidores registraron un promedio de 1.630 ciclistas diarios por sección, 600 más que un año atrás. El mayor incremento tiene lugar durante las horas punta del día, coincidiendo con el comienzo y el final de la jornada laboral. En los lugares en los que se han construido nuevos carriles biciprotegidos, el crecimiento es de dos dígitos. Rue de Rivoli, la pantalla del dispositivo instalado a principios de septiembre, ofrece datos muy positivos en torno al crecimiento de bicicletas. Se cuentan 4.570 bicicletas todos los días, con un pico durante la huelga de transporte del 13 de septiembre, que llegó a 8.340. Otro análisis de varios años indica un aumento constante en el ciclismo diario. En París, el circuito de conteo más antiguo se encuentra en la calle Lafayette. En este eje largo que se estructura al noreste de París, esta vía para bicicletas de una sola pista ha visto crecer su asistencia en un 161% desde el 2014. La reciente encuesta mundial de transporte realizada en Francia confirma el crecimiento del ciclismo urbano entre 2010 y 2018. El número de viajes diarios en bicicleta se incrementó en un 30% durante este periodo.
Pues qué importante es de que el número de ciclistas en París se haya aumentado. Una de las razones, bueno, pues fue la huelga de transporte público que hubo, pero además es de que independientemente de esa huelga, sí aumentó el número de usuarios de transporte, porque recordemos, como lo mencionamos en algún programa
pasado,
se hizo un programa en Francia donde les dan un incentivo por llegar a la empresa en bicicleta.
En bicicleta, sí.
Y pues eso hizo que aumentara dentro de ese 54% un porcentaje importante.
Sí.
Y el otro porcentaje, como escuchamos, fue a raíz de
la huelga.
Huelga de transportistas que hubo. Y realmente, pues es muy bueno. Ojalá y todas las ciudades bajáramos un poco la contaminación tan cruel que se hace con el automóvil.
Y usemos más.
Sí, al decir yo automóvil, hablo de todo motorizado, sí. Camiones y camionetas, y para que no entremos en los dilemas de él y la. Uh-huh. O sea, todo lo vehículo motorizado, se bajaría mucho la contaminación de CO2. Y esto haría, pues, unas ciudades más amigables para
más limpio,
el ser humano más limpio,
el aire.
Y también, pues, sería de que estaríamos más sanos, ¿verdad? Porque al hacer algo de ejercicio, pues ya le vamos a ayudar al cuerpo a que se conserve un poco mejor. Y pues ojalá y...
Qué bueno por París.
Sí, qué bueno por París, y que en México se implementaran programas...
Así de un incentivo para...
Incentivos, ¿verdad?
Para las empresas, las fábricas.
Que las empresas dieran el incentivo a los trabajadores. Pero debería de ir de la mano, o sea, no nada más es la privada, la industria privada, ¿no?
No, también
que fuese el gobierno y la industria. A ver, vamos viendo. Ok, entonces vamos a ocupar menos mantenimiento de calles, vamos a condonar impuestos, o ese incentivo que tú das te lo tomamos como impuesto.
También.
Sí, para que haya un interés y realmente no nada más sea de que la iniciativa privada tiene que hacer,
No, y también que los burócratas anden en bicicleta.
Que les obliguen a andar, que les
a poner ya, el ejemplo, ¿no?
Sí, claro, que les quiten ya la concesión de que tienen que tener vehículo y litros de gasolina.
Es que eso no lo deben de
indiscriminadamente.
Tener.
Indiscriminadamente.
Sus porque, vales.
No, y además, los fines de semana se van desde el viernes a mediodía, si llegan, y hasta el lunes, y gozo de vehículo. ¿Por qué? Y además la gasolina no van a ellos a sacar. Y yo he visto en muchos trayectos de autopista cómo llegan, sacan su credencial y ni siquiera la caseta paga.
Exactamente.
Entonces dices tú, a ver, vienes de comisión, ¿dónde está tu carta de comisión? O algo así. Pero son situaciones que creo que no vamos a poder, todavía no la vamos a ver cercanamente. Ojalá y estos cambios que se supone que deben hacer los hagan y que empiecen por casa, ¿verdad? Con los funcionarios actuales. Y pues sería lo que hay que comentar de esto de la bicicleta en
París.
Francia, en París. Y pues hoy es día de paseo.
Sí, es jueves.
Hoy es jueves, que parece ser que hoy disminuyó poquito el fresco. Ojalá y se acerquen. Hace 8 días estuvo poco concurrido, sí. Pero también estaban las fiestas del pueblo de Moya.
Y también el desfile de Navidad.
Desfile de Navidad. Esperemos que hoy no haya pretextos, que ni el frío sea pretexto.
Sí, ¿verdad?
Para estar ahí en la calzada.
Pero se van bien abrigados. Sí,
pues
no
sí,
problema.
Sí, sí. Que estar ahí en la calzada con sus bicicletas revisadas. Ya desde ahorita pónganse a revisarlas. No al cuarto para las 12 o a las 12:15 cuando ya vamos a salir. Está ponchada. ¿Cómo que está ponchada? Pues no puedo salir. Uh-huh. Oye, que le falta esto. Y otra cosa, acuérdense de que a los chavos les recomendamos, les pedimos que quiten los diablitos para evitar algún accidente.
Que y no que, vayan jugando.
Sí,
tampoco,
es un paseo familiar.
Que van señoras, niños.
Sí, es un paseo familiar.
Jóvenes.
No es carrera, ni es acrobacia, ni es... Siempre lo hemos dicho y lo vamos a seguir repitiendo, si nos están escuchando, no es cuestión de que los molestemos, sino es cuestión de seguridad de todo el grupo.
Sí.
Tuvimos un incidente que se me había pasado comentarlo hace 15 días.
¿El del niño?
Llegaron unos muchachos con bicicross, eran, no sé, un grupo de 8 muchachos, y cuando pasamos ahí por Emiliano Zapata, por el Panteón, uno de ellos a propósito rompió un vidrio, un espejo de un vehículo. Vieron quién fue, desgraciadamente los del grupo no nos enteramos hasta que llegamos, nos dijeron, pero este muchacho cobardemente se huyó porque supo lo que hizo. Entonces les vamos a pedir que Lagos en Bici no tolera eso, somos un grupo que queremos ser familiar y que esto sea un paseo agradable para todos.
Y no vamos a
sí, que anden
aceptar
con vandalismo.
Ese tipo de muchachos que van a hacer nomás de las suyas.
Sí, está identificado, porque está identificado quién fue y ojalá y no se vuelva a parar ahí en Lagos en Bici. No porque se le vaya a golpear ni por nada, no es una amenaza, nada, pero no queremos gente como es.
Sí, gente nefasta.
Así es. Bueno, pues les agradecemos su atención, el habernos escuchado una vez más. El próximo jueves nos estaremos escuchando, ya en preludio de la Navidad.
Y ya de vacaciones.
De las fiestas. También van a salir de vacaciones.
Entonces va a ser el último programa.
Sí, la próxima semana. Les deseamos muy bonita tarde, muy buen fin de semana, que vuelvo a repetir que todos los lupes
lo disfruten,
sigan disfrutando
su día.
Hasta luego y muchas gracias.
Nos vemos, adiós.
Un traslado más de complexos ha llegado a su fin. La próxima semana te esperamos para un nuevo recorrido. Hasta entonces.